90 Gramos cuenta con el impulso de Atom Sport y el año Ramón y Cajal.
Traer a un ser humano a la vida es una enorme descarga de energía. No solo por los 9 meses de embarazo, sino también por los meses o años de lactancia que suelen venir después. Desde el mismo momento en que somos concebidos, el cuerpo de la mujer experimenta una sucesión de fenómenos fisiológicos que ponen la máquina a toda su potencia. No van desencaminadas las madres cuando dicen eso de que lo han dado todo por sus hijos. Desde un punto de vista metabólico, no es nada exagerado decir que es así. Algunos expertos consideran incluso que ese es uno de los mayores retos metabólicos a los que se enfrenta el ser humano. ¿Lo es? ¿Tanto como ir a la Antártida o correr el Tour de Francia? Hoy, en 90 gramos, el embarazo.
Lo que ha hecho, lo que hace siempre Miguel Indurain, no se preocupa absolutamente de nada, ha puesto su marcheta
solo, ¿eh?
Y el que aguante, se está quedando solo, se está quedando solo.
Miguel Indurain fue 5 veces ganador del Tour de Francia de forma consecutiva. Esta prueba deportiva es una de las más duras y exigentes a nivel metabólico. Se estima que los ciclistas pueden gastar de media unas 7.000 kilocalorías diarias durante las 3 semanas que dura la competición. De forma prolongada, supone multiplicar por 5 el metabolismo basal durante 21 días. Una auténtica barbaridad. Algo que está solo al alcance de unos pocos atletas, ¿verdad?
Hace hueco, momento culminante de la etapa. Hace hueco Miguel Indurain, situación de carrera, arriba Alex.
Bien, pues para gente como Germán Poncher, del que ya hemos hablado en otros capítulos y que es experto en calcular cuánta energía gastamos los seres humanos, esto del Tour es duro, pero no como el embarazo. Hablamos del mayor número de calorías gastadas de forma continuada. Y aunque un ciclista gasta muchas calorías diarias, no puede estar pedaleando durante 9 meses a esa intensidad. Algunos modelos matemáticos han calculado que el embarazo puede representar un gasto energético para la mujer de hasta 80.000 calorías durante los 9 meses. Si nos centramos en el metabolismo basal, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para mantener funcionando nuestros órganos en reposo, el embarazo implica tener un gasto mantenido de 2 veces el metabolismo basal durante 9 meses. Por esta razón, científicos como Poncher dicen que el embarazo es el mayor reto que existe para el metabolismo.
No, y nosotros también lo pensábamos.
Hasta que hablamos con la doctora Olaya Prado.
Es evidente que no es fácil, ¿no? A nivel metabólico y a nivel energético. Pero lo que yo encontré haciendo la tesis doctoral es que puede que tengamos más adaptaciones de las que consideramos que hagan que a nivel metabólico no sea tan costoso como se ha podido asumir o se ha podido predeterminar, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es un reto, pero sinceramente no lo pondría a la altura de correr una ultramaratón.
Olaya Prado es una investigadora de la Universidad Virginia Tech en los Estados Unidos, donde colabora con investigadores de prestigio como Spigman. Ha centrado una gran parte de sus investigaciones en Atapuerca, una de las cunas de la humanidad, y ahora está en Estados Unidos codeándose con Poncher y compañía. Cuando empezamos a documentarnos para hacer este capítulo, dimos con Olaya. La buscamos en redes y vimos que Poncher la seguía a ella en Twitter. Bien, su tesis doctoral nos cautivó de tal manera que no tardamos ni un solo minuto en escribirle un mail para conocerla.
Lo que queríamos era que nos ayudara a explicar un proceso que es esencial para la vida humana y que desafortunadamente es desconocido para muchas mujeres y, por supuesto, para la mayoría de hombres.
¿Cuántas calorías necesita una mujer embarazada? ¿Deben realmente comer por 2? ¿Requiere la lactancia tanta energía? ¿Por qué el embarazo es el mayor reto del metabolismo humano? Teníamos muchas preguntas para Olaya y ella nos ha dado respuestas a muchas. Nos ha ayudado a entender que el embarazo es posiblemente el fenómeno más regulado que existe en la naturaleza porque es el proceso que permite crear la vida. Pero no solo eso, sino que nos ha dado la luz que necesitábamos para entender verdaderamente el embarazo como reto fisiológico y, por supuesto, su verdadera magnitud, algo que va mucho más allá de la cantidad de energía que se gasta en él.
Si lo pienso desde un punto de vista biológico o evolutivo, es que una especie no es exitosa si no se reproduce, porque no puede transmitir su genética, ¿no?, a la siguiente generación, y al final la selección natural lo que hace es promover la reproducción al límite. Es la única manera, o de las pocas maneras que hay, de medir lo que llamamos fitness, ¿no?, la capacidad de adaptarse y sobrevivir.
Sí, habéis oído bien. Olaya acaba de decir que el fitness es la capacidad para adaptarse. No es la capacidad para correr una maratón o hacer 1000 flexiones, sino para adaptarse.
El fin último de eso es ser capaz de reproducirse. Y aunque obviamente en nuestra sociedad actualmente ya pensar así no tiene sentido, ¿no? Porque bueno, ya no le damos prioridad, postergamos la reproducción por otras miles de causas, y es correcto, está bien también. Desde el punto de vista biológico y más puramente básico evolutivo, si no te reproduces, no pintas mucho, digamos, en el árbol de la evolución.
La vida solo puede florecer cuando hay energía disponible. Para que un embarazo sea exitoso, la mujer necesita contar con energía suficiente para facilitar la creación de un nuevo ser vivo. Ahora estamos atiborrados de energía y podemos obtener cualquier alimento con tan solo ir al supermercado. Pero nuestros antepasados dependían de lo que recolectaban o cazaban, y esto no era mucho. Estaban adaptados a la escasez, y eso hizo que el embarazo, el proceso más vital y del que depende la supervivencia y éxito de nuestra especie, se convirtiera en un proceso altamente regulado que permite a las mujeres dar a luz en casi cualquier entorno, con mayor o menor disponibilidad de energía. Y esto es muy relevante porque, por ejemplo, independientemente del ambiente en el que vive la madre, ya sea en abundancia o en escasez de comida, el embarazo es un proceso que se lleva a cabo exitosamente. ¿Qué sucede, Aitor, en el cuerpo de la mujer?
Efectivamente, independientemente de si la madre vive en abundancia o en escasez, el embarazo es un proceso que suele ser exitoso. Y esto es clave para entenderlo. Cuando evaluamos a deportistas, por ejemplo con una prueba fisiológica de laboratorio común, buscamos esas variables que expliquen el por qué unos corren más que otros. Por ejemplo, por qué un ciclista es digno de acudir al Tour de Francia como el líder del equipo y por qué otro, pues, se tiene que conformar de alguna forma con ser un gregario. Una de las características que determina el éxito en el deporte de resistencia es la capacidad para producir y ahorrar energía. A eso le llamamos economía. Bien, el mejor deportista es capaz de gastar mucha energía cuando es necesario, por ejemplo usando esos famosos 90 gramos mol de lactato en sus músculos, pero al mismo tiempo ahorra mucha energía mientras tanto. En definitiva, la capacidad para ser flexible en el uso de la energía. Bueno, pues generalmente un deportista necesita años y años de entrenamiento para mejorar su rendimiento y ser más eficiente a la hora de producir esa energía. Sin embargo, una mujer embarazada lo logra en días. Condiciona su fisiología de tal manera que se convierte en una máquina casi perfecta en términos energéticos. Y sí, también en el embarazo y en el parto, el lactato y sus 90 gramos marcan la diferencia. Si quieres encontrar un metabolismo más extraordinario aún que el del deportista que más admires, solo tienes que mirar a tu alrededor, a las mujeres que formen parte de tu vida.
Yo creo que el embarazo y la lactancia son esos dos procesos en los que más ajustes han hecho falta para asegurarse, ¿no?, de que hemos llegado hasta donde estamos y nos reproducimos en la ratio que nos reproducimos a día de hoy. Al final, la selección natural se centra en que seamos exitosos reproduciéndonos. Da la sensación de que eso, de que hemos acumulado un montón de herramientas que nos han permitido llegar a donde estamos hoy en día. Y sí, varios autores dicen que durante el embarazo y la lactancia es cuando son las etapas fisiológicas más flexibles que hay, o sea, en las que tenemos más capacidad de adaptarnos a las diferentes necesidades que nos puedan venir. Obviamente, una mujer embarazada va a necesitar más energía que cuando no lo estaba, eso sin duda, básicamente porque necesita destinar energía a la creación de tejidos nuevos también, como el propio bebé, la placenta y demás. Pero puede que no necesite destinar tanta energía como se consideraba antes. De hecho, estamos muy lejos de poder afirmar que se puede comer por dos, porque no se está consumiendo el doble de energía.
Lo que nos cuenta Olaya es muy interesante. La mujer, cuando está embarazada, es capaz de reducir el coste energético de muchos de sus procesos para que el embarazo no sea tan costoso a nivel energético. El embarazo es el paradigma de eficiencia energética y nadie más es capaz de igualar esta capacidad. Imagina que estás ascendiendo una montaña a toda velocidad y de repente le das a un botón y tu cuerpo consume menos energía. Sigues a la misma velocidad, pero ahorras energía. Suena bien, ¿verdad? Querrías esa adaptación para mejorar tu rendimiento, ¿a que sí? Esto significa que te has vuelto más eficiente. Pues de forma simplificada, esto es lo que sucede durante el embarazo. Por eso, como dice Olaya, el dicho de que una mujer debe comer por dos mientras está embarazada no se sostiene a nivel energético. Cuando está embarazada se generan adaptaciones de ahorro energético. Es verdad que se necesitan más calorías, pero las necesidades no se multiplican por dos.
La lactancia es mucho más costosa que el embarazo a nivel metabólico. O sea, una mujer va a consumir y va a necesitar mucha más energía durante la lactancia que durante el embarazo. Y luego también pensad que los embarazos ocurren y son llevados a término con éxito en cientos de miles de circunstancias muy diferentes, no solo en nuestra sociedad en la que, como decía Aitor, estamos borrachos de energía. También en muchos países en estados de desarrollo o durante guerras, hambrunas. Mirad si se producen ajustes, ¿no? Que incluso mujeres que no incrementan la dieta, o sea, las calorías que ingieren a lo largo del embarazo, acumulan masa grasa. O sea, hay algo en el cuerpo que está cambiando tanto como para incluso ser capaz de absorber o de transformar más nutrientes en masa grasa para acumularlos, porque la masa grasa se necesita luego para sintetizar para la lactancia y demás.
De la conversación con Olaya nos queda claro que el embarazo, lejos de ser el paradigma del gasto energético, es la máxima expresión del ahorro energético. Ahí reside lo extraordinario de este proceso. La mujer ha sido capaz de desarrollar mecanismos que permiten incluso, en condiciones de escasez, acumular grasa, algo que ningún otro ser humano puede hacer. Olaya, en sus investigaciones, observó que entre dos mujeres del mismo peso que realizaban la misma actividad física, una embarazada y la otra no embarazada, la mujer embarazada gastaba menos energía. Las mujeres embarazadas resultan ser más eficientes energéticamente que las no embarazadas. Es, sin duda, algo maravilloso. Por eso, precisamente, el embarazo, si bien es un reto descomunal para la mujer, podría no ser tan parecido a lo que supone un Tour de Francia, por ejemplo. La mejor cualidad posible del ser humano es ahorrar, no gastar energía de forma extraordinaria. ¿Se entiende ahora qué es lo verdaderamente extraordinario del embarazo?
Además, esta capacidad para ahorrar energía innata en el ser humano y potenciada en el caso de las mujeres embarazadas esconde una realidad que debemos atajar. El contexto de abundancia energética en el que vivimos hace que las mujeres embarazadas tengan mucho más riesgo de obesidad que las madres que vivían en épocas pasadas. Ahora es mucho más común tener obesidad durante el embarazo, lo que sabemos que es muy grave para la salud futura del feto y de la madre. Por eso es imprescindible que las mujeres se muevan y hagan ejercicio cuando están embarazadas. A pesar de que durante mucho tiempo se pensaba que hacer ejercicio podría no ser bueno para la madre, ahora sabemos que es muy necesario para que el embarazo llegue a buen término.
El hecho de disponer de tanta energía, si pensamos que nuestro cuerpo es tan eficiente y está tan acostumbrado a intentar ahorrarla, es que lo que ocurre es que lo más fácil a día de hoy es acumular peso de manera no saludable durante el embarazo, claro. Respondemos a cada antojo que se nos aparece. La mayoría de la gente pues, no tiene una dieta muy adecuada, es extremadamente sedentaria. Si eso no cambia durante el embarazo, lo más probable es que en lugar de coger los 8 o 10 kilos que se supone que has de acumular para el final del embarazo, pues acabes acumulando 12, 13, 15 y demás. Y eso tiene muchísimas consecuencias también para la salud del bebé y del futuro adulto que va a ser, ¿no? Está relacionado incluso con sus probabilidades de tener obesidad en el futuro. El embarazo no nos incapacita para nada. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Si una persona se encuentra bien, si no trabaja en un trabajo de riesgo y cuestiones de este tipo, tenemos que seguir estando activas porque solo nos va a beneficiar, ¿no? A nosotros y al futuro bebé. Y yo no sé si vosotros venís de ambientes rurales o si habéis tenido familia viviendo en ambientes rurales, pero es que hasta hace 2 días nuestras abuelas trabajaban en el campo hasta el mismo día de dar a luz y bueno, aquí estamos, ¿no?
Conclusión. Si estás embarazada, el ejercicio físico es una herramienta importante para mejorar tu salud metabólica y la del bebé. Hay que dejar de lado la preocupación por gastar energía, porque es más bien beneficioso. Una mujer embarazada no gasta energía de forma extraordinaria por el mero hecho de estarlo. Al revés, genera mejores adaptaciones para ahorrarla. Ahora, por favor, escucha bien esto que dice Olaya.
El embarazo no supone estar 9 meses a 2,5 veces por encima de nuestra RMR, o sea, de nuestro gasto energético basal, o 2 veces por encima de nuestro gasto energético basal, pues ya me gustaría verlo, quiero decir, porque mi hipótesis es que no es así. Yo creo que esa tasa metabólica, ese 2,5 o ese por encima de 2, la RMR, solo puede ser sostenida a corto plazo. Pues un Ironman, un Race Across America o este tipo, ¿no? de carreras brutales que nos ponen al límite. Pero es que esa gente pierde peso. Quiere decir que eso no es sostenible. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo lo que es sostenible con la vida y lo que podemos mantener con lo que tenemos la capacidad de hacer. Y yo estoy segura, como decíais antes, de que muchos de nosotros trabajamos sentados en una silla, hacemos ejercicio para compensar los sedentarios que somos el resto del día. Pero, no sé, pensad en un cazador-recolector. ¿Vosotros lo veis haciendo una ultramaratón? ¿Para qué? Si no lo necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, entre lo que podemos hacer, donde podemos poner el límite, y luego lo que realmente hacemos, yo creo que hay una diferencia. Pero eso es mi hipótesis, de nuevo.
Como has podido escuchar, crear una nueva vida y cuidarla no sale gratis. Es muy costoso a nivel energético para la madre, esto es evidente. Sobre todo desde el momento en el que nace. Debido a que un bebé es totalmente dependiente y no puede alimentarse por sí mismo, pues necesita que la madre produzca enteramente su comida. Toda su comida sale de la leche de la madre. Necesita mucha energía porque su cerebro es muy costoso de mantener. Como ya vimos anteriormente, puede consumir hasta el 40% de las calorías diarias que necesita el bebé. Esto hace de la lactancia un proceso relevante y muy caro de mantener. Algunas estimaciones sugieren que puede suponer para la madre unas 500 calorías al día.
Si pensamos que no tenemos otra forma de alimentar al bebé, el crecimiento y el desarrollo adecuado de ese bebé depende por completo de la capacidad de síntesis de leche, ¿no? De producción de leche que tiene la madre, de la que dispone la madre. Es costoso porque todos los procesos fisiológicos que hay detrás de esa capacidad de producir leche son demandantes. De hecho, si una mujer quiere recuperar su peso pre-embarazo, lo mejor que puede hacer, y está probadísimo, es dar el pecho, ¿no? Durante al menos pues 6 meses y demás. Porque lo que va a hacer durante esos 6 meses es quemar la grasa que ha acumulado durante el embarazo, ¿no? La lactancia se sostiene en parte gracias a la grasa que se puede consumir por la grasa que se ha ido acumulando. Y también por eso se acumula, ¿no?
Ahora recapitulemos un poco. El embarazo tiene un elevado coste energético, pero no el que pensábamos, porque la madre es capaz de ahorrar mucha energía. No obstante, criar a un nuevo hijo necesita que la familia al completo, no solo la madre, destine todas sus fuerzas para que el bebé pueda crecer sano, bien alimentado y lejos de amenazas. De alguna forma, para tener un hijo hace falta pedir una hipoteca de energía al banco. Esa energía sale de los padres, pero también de los abuelos, los familiares y en muchos casos de los amigos. Tener un hijo es caro, pero si tienes abuelos que te ayuden, pues sale más barato. Es una cuestión de reparto energético. La madre por sí sola, a pesar de todas esas adaptaciones metabólicas, no es capaz de generar toda la energía posible para hacerse cargo de ella misma y del bebé. Pero mejor, volvamos a escuchar a Olaya, porque como ella lo explica, no tiene desperdicio.
Para nosotros, ser una especie cooperativa, que es como se denomina en este sentido, es esencial. De hecho, nuestra evolución, nuestro éxito, si le queréis llamar éxito a lo que somos hoy en día, no se puede entender si no pensamos en que somos una especie cooperativa. Practicamos lo que se llama crianza cooperativa o lo que otros autores han llamado crianza biocultural, que lo que implica es que otros miembros del grupo se involucran, ¿no?, en la crianza del niño o del bebé, perdón, o de la cría, ayudan a la madre, le llevan comida a la madre mientras la madre está cuidando de la cría, o en nuestro caso del bebé, y toda esta red que conformamos y que hemos conformado y que la selección natural ha seleccionado para nosotros porque ha sido esencial para nuestra supervivencia. Es que sin ella yo no creo que pudiésemos entender ni cómo hemos llegado a ser los millones de personas que somos hoy, ni por qué nacemos tan dependientes, porque es que una madre sola no puede hacerse cargo. Pensemos en un ambiente cazador-recolector hace millones de años. Una madre sola con un bebé tan dependiente probablemente no pueda hacerse cargo ella sola de salir a recolectar, de cazar, de elaborar herramientas, y mucho menos de tener varios individuos dependientes al mismo tiempo, ¿no? Pues, no sé, cada 2 años, por ejemplo, de ser capaz de reproducirse. Todo eso viene con la crianza cooperativa o biocultural o lo que le prefiráis llamar. Es impensable de otra manera.
En una ciudad grande, lejos del entorno protector en el que crecimos nosotros como Arnedo o Vitoria, no es tan fácil tener hijos. Es paradójico porque en ciudades como Barcelona tenemos energía casi limitada en forma de alimentos, millones de personas que potencialmente podrían ayudarnos a cuidar de nuestros hijos, pero como nuestra red de amigos no es tan estrecha, tener un hijo en la ciudad sale más caro que en el pueblo. Hablamos en términos de metabolismo, claro. Yo me siento muy identificado en esto. Mi vecina Lucía, por ejemplo, acaba de ser madre y es de mis mejores amigas en Barcelona. Ella es de Pamplona y me llama alguna vez para que pase a cuidar a Mateo. Están casi solos para cuidarle. Y esto supone un gasto energético extra. Aquí los amigos, aunque no tengamos el ADN del bebé, sí formamos parte de esa crianza biocultural de la que habla Olaya. Por eso, el éxito de nuestra especie depende no solo de las adaptaciones fisiológicas, sino también de cómo han evolucionado nuestros comportamientos sociales.
Y esto a mí me recuerda al capítulo donde viajábamos a Tanzania a conocer a los Hadza. Si te acuerdas, una de las palabras sagradas era za, que significaba dar o compartir. La palabra za encierra una de las claves por las cuales el ser humano ha logrado, entre comillas, tener tanto éxito como especie, especialmente multiplicando su descendencia en mucha mayor medida que otras especies similares a nosotros. Porque repartir las tareas, la energía, hace que salgamos ganando. Hemos conseguido, por así decirlo, romper una ley de la naturaleza que establece que los animales de nuestro tamaño no podemos tener muchos embarazos seguidos, ya que es muy caro de mantener. Un chimpancé, por ejemplo, puede tener crías cada 5 o 6 años, nosotros cada 2. Es lo que se conoce como la paradoja energética del ser humano y es muy importante que la sociedad aprenda lo que es. Olaya, una vez más, la explica de forma maravillosa.
Pues yo me imagino que habréis oído más de una vez la expresión de vivir rápido y morir joven, ¿no? Como los rockeros. Bueno, pues a nivel ecológico, digamos, siendo muy simplistas, en la naturaleza ocurre algo similar, ¿no? Hay especies que viven muy rápido y mueren jóvenes, y entonces todos los ciclos y todas las diferentes etapas de su vida las hacen muy rápido y su esperanza de vida es muy corta, y luego hay animales que se supone que hacen todo lo opuesto, ¿no? Tienen ciclos vitales muy ralentizados y entonces tienen una esperanza de vida más larga y demás. Los primates estamos en ese apartado, ¿no? Principalmente, en los de los lentos, los que nos tomamos la vida con calma y tenemos una esperanza de vida mayor. Pero lo que ocurre con los humanos es que, aunque encajamos dentro de ese grupo, determinadas fases de nuestra vida ocurren mucho más rápido de lo que deberían, como por ejemplo la capacidad de acortar los intervalos entre nacimientos. Un ejemplo, un orangután, que es otro de los grandes simios, ¿no?, con los que estamos bastante cerca a nivel evolutivo, necesita 7 años entre cada embarazo. Nosotros, en un ambiente natural, digamos, pensemos de nuevo en cazadores recolectores y demás, cada 2 años, como mucho, somos capaces de volver a reproducirnos. O sea, acortamos el tiempo entre cada cría. Eso lo que hace es que seamos capaces de reproducirnos mucho más, a un ratio mucho mayor que otros animales. Aunque, de nuevo, estamos dentro de este grupo de los que se supone que toma la vida con calma, ¿no? También tenemos una esperanza de vida mucho mayor que otros primates y que otros animales en general. Esta paradoja energética del ser humano, ¿no? El hecho de que combinemos estos mosaicos de ciclos de vida, se propone que es precisamente por eso, porque tenemos adaptaciones fisiológicas que nos permiten llevarlos a cabo, estos ciclos de vida en estos tiempos, pero también muchas adaptaciones en el comportamiento. La crianza biocultural, por ejemplo, o cooperativa, sería esencial, porque al final, si nosotros liberamos un poquito de energía a la madre, ¿no? El hecho de pues, que otros miembros del grupo, por ejemplo, sean los que van a recolectar o que salgamos todos a recolectar pero que compartamos los recursos que adquirimos, el hecho de que las abuelas se involucren en la crianza, eso seguramente permite a la madre disponer de más energía para volver a reproducirse mucho antes que otros animales.
Es que es maravilloso lo que encierra esta paradoja. Parte de nuestro éxito como especie deriva de compartir presupuesto energético. A nivel fisiológico hemos evolucionado y tenemos adaptaciones que nos permiten ser muy eficientes, pero la mayor diferencia radica en nuestras redes sociales, si no estamos hablando de Twitter o de Facebook. Hemos creado bancos de energía comunitarios que permiten criar a las nuevas generaciones, o por lo menos esa era la realidad hasta hace pocos años. El echar una mano encierra un propósito energético. Y el embarazo es la combinación perfecta de adaptaciones fisiológicas y culturales, la culminación de millones de años de evolución para crear posiblemente el fenómeno fisiológico con mayor flexibilidad metabólica. Un ejemplo de nuestra mejor versión.
Si el mejor ser humano a nivel metabólico es aquel que mejor se adapta, el que mejor economiza su energía, es nuestra obligación aprender y visibilizar que las mujeres representan la mejor cualidad posible del metabolismo humano. Yo que ahora vengo de pasar un mes entero en el Tour de Francia, podría tener razones suficientes para pensar que aquellos ciclistas son los mejores metabolismos que conocemos. Pero sin embargo, es al hablar con Olaya cuando nos damos realmente cuenta de que el embarazo es el reto fisiológico más flexible y optimizado jamás creado por la naturaleza, y que la mujer, pues es el mejor metabolismo humano.
Y después de haber hablado del metabolismo de la mujer durante el embarazo, el paradigma de la eficiencia energética, en el siguiente capítulo vamos a conocer la historia de un científico olvidado que descubrió por qué las células tumorales son las mejores células en términos de metabolismo.
"90 Gramos" es una producción de MedHub y True Story con el impulso de Atom y el año Ramón y Cajal. En la producción ejecutiva, Pilar Sayans y David Gutiérrez. Asesor científico, Borja Martínez. Asistente de producción, María Baldassano. Diseño de sonido, David García, Z Studios. Dirección, Álvaro de Cózar. Guión y narración, Aitor Biribay y Adrián Castillo. Si tienes alguna pregunta o alguna historia que nos quieras contar, escríbenos a nuestro Instagram, medhub.es, o a nuestro correo electrónico, historias@medhub.es.